Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
El laberinto.
Este mundo te empuja constantemente a elegir. O eres fuerte o sensible. O avanzas o descansas. O estás alegre o triste. Pero el pensamiento oriental, tan antiguo como la misma humanidad, te invita a una mirada más amplia, más sabia, que no separa, sino que integra. El yin y el yang no son simples opuestos, son fuerzas complementarias. No son enemigos que se enfrentan, sino amantes que se buscan eternamente en el ciclo de la vida. Donde hay yin, hay yang, y donde hay yang, siempre habrá un núcleo de yin. En lo más frío hay una semilla de calor. En la más intensa tormenta, un ojo de calma. A partir de ahora conocerás más detalles sobre este concepto, además de dar respuestas a algunos de los sueños que habéis remitido a suenosnochehermosa@gmail.com. Jesús, ¿cuál es el principio fundamental por el que el yin y el yang es considerado un concepto filosófico de la religión, del movimiento taoísta y de la filosofía primitiva china?
Bueno, todo eso se basa en el significado que tiene precisamente para este tipo de culturas y religión y creencias religiosas ese principio fundamental. Es el de una energía única, pero que tendría en su germen las dos posibles polarizaciones de esa energía, lo positivo y lo negativo. Por lo tanto, el principio fundamental yin y el yang es la representación de dos fuerzas, las cuales no podrían existir la una sin la otra. Y sin embargo, se tiene la opción de poder tirar hacia una o hacia otra, la cual mantiene siempre el equilibrio en todo el universo. El yin, según esta tradición, según la tradición y las creencias, se encuentra vinculada a la feminidad, a lo oscuro, a lo pasivo y a la tierra, mientras que el yang está relacionado con lo masculino, lo activo, la luz y el cielo. Esta teoría surge de una tradición popular muy antigua llamada las 100 escuelas del pensamiento, de la escuela del yin-yang, y otras 100 corrientes espirituales y filosóficas, sobre todo orientales, las cuales tienen siempre en cuenta este tipo de relación entre la energía y el universo dentro de la dualidad que se representa, no solamente con el símbolo, sino de lo que quiere decir esta, porque el yin y el yang es algo más que un símbolo. Nosotros conocemos el yin y el yang por ese simbolito, pero el yin y el yang es un concepto energético, filosófico y religioso. Se dice que este aparece hace algún tiempo, en torno al 770 o 221 antes de Cristo, ese año. Se dice que cuando aparece, el taoísmo es la primera corriente filosófica que absorbe este tipo de conocimiento universal y energético como una de las bases fundamentales de sus creencias, y a partir de aquí se abre un gran árbol del que parten todas esas enseñanzas, todas esas pensamientos filosóficos, toda esa creencia en el equilibrio del yin y el yang. En esa escuela, la escuela del yin yang, que es la que promulga precisamente la base de esta dualidad energética, es la que asegura que todo lo que existe, existe bajo este tipo de premisa. Con lo cual, podríamos decir, si lo llevamos o lo extrapolamos a nuestra creencia religiosa occidental, que para ellos se considera el yin y el yang como Dios, como una entidad que no tiene cara, no tiene cuerpo, sino lo que tiene es energía, y que dentro de esa energía tiene las dos partes, y que las dos partes son necesarias para la existencia de ese Dios. Y a partir de ahí se crea todo lo que es mutable, todo lo que puede evolucionar, la vida, el entorno, incluso hasta las piedras. Y el yin y el yang, en su movimiento constante circular, haría que esta mutación fuera constante. De hecho, ese circular eterno es lo que justifica como la vida que siempre ha existido y existirá, para este tipo de filosofía. Lógicamente, históricamente hablando, si nos atenemos a la ciencia, sabemos que la historia del ser humano es una especie como de coma en el continuo espacio-tiempo desde la creación de nuestro planeta Tierra y por extensión del universo, ¿no? Pero bueno, pues esa fuerza, ese yin y yang, también mantiene una armonía del todo. Es como, aparte de tener esa dualidad de la que he hablado anteriormente, se necesita que esté esa formación de dos partes para que se pueda mantener todo cohesionado. Si se parte, si se rompe, esa cohesión se termina. Y si se rompe, según esta filosofía taoísta, si se rompe, es tal como decir que se anularía la existencia de todo lo que observamos. Los que creen en esta hipótesis aseguran que incluso los movimientos de nuestro universo y el hecho de que casi todos los objetos que se representan sean circulares se corresponde precisamente a la condición circular de esta energía, no del símbolo. Eso ya llegaremos más adelante. No, no, no. Hemos dicho que el yin y el yang, como dualidad energética, mantiene un equilibrio constante y un movimiento de círculo en el cual todo tiene ese sentido, el sentido circular. La vida es algo circular, el universo es algo circular y los objetos que se representan en él generalmente tienden a la forma circular. De hecho, hemos hablado aquí en varias ocasiones, en cuanto a la geometría sagrada, el círculo es uno de los elementos sagrados más elevados de la conciencia. Mientras que el triángulo representa la tierra y el cielo, el círculo representa el todo. Y no parte de esta corriente filosófica, pero sí la comparte, esta corriente filosófica, esa creencia. El yin y el yang como algo que integra todo, que es integrador de todo lo que existe en el universo y sobre todo de la vida, desde esa dualidad hasta todo lo que es capaz de coexistir.
José, como se ha mostrado, una de las relaciones directas de esta representación de fuerzas es el taoísmo. Pero para entender esta dualidad, básicamente, ¿en qué preceptos se fundamenta esta filosofía oriental?
Bueno, realmente el taoísmo surge, ser los primeros escritos que tenemos del taoísmo surgen allá por el siglo III de nuestra era y son los escritos que conforman la base de la teoría. Se cree que viene derivado de un personaje que era Lao Tse, que vive aproximadamente hacia el siglo VI antes de Cristo, pero que realmente se trataba de una figura mitológica, una figura que posiblemente no existió, porque Lao Tse como tal lo que significa es viejo maestro. Y entonces el viejo maestro podía ser cualquier lugareño de por allí, que sí, indudablemente el señor tenía un conocimiento bastante amplio, bastante, era un erudito, pero es complicado que pudiera tratarse de un personaje real como pudiéramos entenderlo hoy día, sino que más bien, bueno, pues era alguien que dio paso a esa corriente de pensamiento cuyo nombre, oye, no sabemos, que se le ha puesto por una asimilación lo que es Lao Tse. Vale, no lo sabemos simplemente. También es verdad que en metafísica se puede decir que la base del taoísmo se vincula a la misma, se vincula a esa misma metafísica, especialmente de aquel taoísmo primario, basando su filosofía en temas como la esencia de toda la existencia, hombres, animales, ríos, estrellas, mares. Y asimismo, con el deber ser de las cosas, como la moral, por ejemplo. Es decir, hay conceptos que, como muy bien dicen los estudiosos del propio taoísmo, son conceptos que son muy abstractos y como tal los tenemos que entender. Muchas veces explicar una corriente de pensamiento ni mucho menos es fácil. pero hay conceptos que son muy abstractos que tienen una gran cabida dentro de ella. Y dentro de los escritos de Lao Tse, vamos a entenderlo como un personaje histórico, aunque no sepamos el nombre, afirman que hacer lo bueno surge del orden propio de las cosas, es decir, de la naturaleza y la moral, que deben ser solo uno. Ahí lo agrupa. Y hacer lo incorrecto es descarriarse por el camino que va a transcurrir la transformación de la naturaleza estando armónicamente cambiando. Es decir, se buscaba siempre el equilibrio, un equilibrio que tenía que ser en torno a las cosas que debían estar en la naturaleza y en la moral de uno mismo y que debían ser las correctas. Si no eran correctas, que te habías descarriado. Si te habías descarriado, es que habías emprendido el mal camino.
Rompías el equilibrio entre el yin y el yang.
Exactamente. Y eras desequilibrio, tú mismo lo has dicho. Tenías una tendencia hacia un lado que evidentemente no te aportaba esa balanza neutra.
Jesús, ¿existe alguna manera práctica de aplicar este concepto yin-yang?
Sí, sí, por supuesto. Todo lo que requiere armonía se puede aplicar este principio. El yin y el yang es tan útil que hay incluso empresas asiáticas que basan su economía en este precepto filosófico. O sea, en encontrar siempre el equilibrio. Siempre en buscar cuál es la parte positiva y negativa, integrarla a las dos y ver el futuro de ese elemento como algo integrado entre dos partes. Algo positivo y algo negativo. También tiene una parte práctica que es en el I Ching. El I Ching, el libro de las mutaciones, que también sirve no solamente como concepto filosófico, sino también como oráculo, mantiene que existen las dos partes a la hora de interpretar los hexagramas. Tiene dos partes, la parte yin y la parte yang. Y en esa interpretación es tan rica en detalles porque te da las dos partes siempre en el mismo concepto. Y cuando te da una lectura, sabes que en esa lectura hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Algo que, fíjate, para las culturas occidentales es poco comprensible, ya que nosotros vemos como nosotros vivimos una especie como de dualidad dividida. Blanco o negro, pero dividido. Bueno, bien malo, o mal, pero dividido.
Positivo
o negativo, pero dividido. Y no, en las culturas orientales dicen, no, el positivo no sería posible si no existiera el negativo y viceversa. Y yo no sabría si algo está mal si no conozco qué está bien y viceversa. Con lo cual tengo que conocerlo todo para después yo en mi vida buscar el equilibrio de una forma concreta. Eso no quiere decir que los orientales vayan rezando y dando un palo a la vez. No quiere decir eso. Buscan siempre el equilibrio. Pero ellos saben que en ese equilibrio, sea como fuera, existen las dos partes. Dentro de las artes marciales también es importante porque hay muchas formas en las cuales esos movimientos, esas técnicas, se basan igualmente en ese taijitu, que es el simbolito del yin y el yang. Uh-huh. Se llama taijitu. Por ejemplo.
Que, por cierto, lo veo mucho en blanco y amarillo. O da igual, eso se pone el color que uno quiera.
Originalmente es blanco y negro.
Blanco y negro.
El color que te da gana. Siempre es decir que uno es un color más positivo y otro color más negativo. Nada igual.
El blanco y el amarillo es una interpretación que
del
hizo
contraste,
sí. O sea, Nasser Gassi, sí. De lo que es el yin y el yang.
Ajá. Fijaos, las artes marciales casi todas se basan también en esta dualidad. Pero claro, hay una diferencia entre algunas artes marciales y entre lo que lleva como filosófico y no. Sin desmerecer y desprestigiar ninguna arte marcial, he practicado varias de ellas. He practicado karate y he practicado aikido. En el karate, el movimiento que se hace en las katas es muy lineal, no es circular. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Se puede decir, bueno, esto es porque no se basan en el Tao, en el taoísmo. No, ocurría por una cosa práctica. Los japoneses, cuando estaban practicando este tipo de técnicas de mano vacía, lo hacían en los barcos pescando. Y el barco solamente tiene movimiento, para adelante y para atrás. No tienes más, lineal. Con lo cual, si tú practicabas en el barco, es para adelante y para atrás. No practicabas de otra forma. Por eso es por lo que el movimiento es lineal. Sin embargo, el movimiento del aikido es circular. Y ese sí se basa en este tipo de símbolo. De hecho, hay una técnica, que es el Shihonage, que que se basa precisamente en las cuatro posiciones que describirían, cuando tú haces la técnica a otra persona, tu cuerpo describe el yin y el yang cuando se hace el desplazamiento. Se empieza por una parte, hacia arriba, giras inmediatamente
es
hacia adentro,
infinito.
Sales para terminar en la parte anterior y tu cuerpo hace ese yin y yang. De tal manera que con ese movimiento eres capaz de controlar al contrario y derribarlo casi sin necesidad de que muevas un músculo. Que de hecho la energía en sí, según esta filosofía, el yin y el yang, no es fuerza, es vigor. Cuando se habla de yin y el yang no se habla de una fuerza que lo arrolla todo. Es una energía la cual está y es inamovible y es un peso constante el cual se puede buscar para uno mismo ese beneficio. Por eso es por lo que las grandes artes marciales, cuando se basan en el yin y el yang, no basan en su energía el éxito de la técnica, sino en esa fuerza, quiero decir, sino en la energía que ponen. Y sobre todo en el aprovechamiento de la energía del contrario. Pero cuando se aprovecha igual el yin y el yang. Cuando alguien te ataca, yang, tú defiendes ¿cómo? Con el yin absorbes y haces el círculo para dejar totalmente anulada esa energía. Es el yin y el yang. No existe choque entre esas energías. Existe un equilibrio entre las dos energías. Algunas formas prácticas más, decía antes el tema empresarial. Pero es que hay algunos brokers japoneses que basan su éxito en la filosofía del yin y el yang. Ellos lo dicen que cuando normalmente hay una especie de bajada en bolsa, deben estudiar cuál es el puntito contrario que está en esa bajada para saber qué es lo que ha ocurrido y buscar el yin inmediatamente, porque lo tiene. Y hay algunos grandes empresas, brokers japoneses, que son de gran éxito y cuando van aprendices allí a aprender la economía, antes de nada le enseña la filosofía del yin y el yang y después ya bases económicas. Pero antes esto, para que lo apliques después al trabajo que vas a hacer. Hay muchísimas otras aplicaciones prácticas, pero creo que las que he descrito ya son más que suficientes para tenerlo en cuenta, el yin y el yang, claro.
José, el símbolo que representa el yin y el yang y que parece muy sencillo, este diagrama, ¿qué interpretación tiene?
Es muy conocido. Antes ha dicho Jesús el nombre, el Taijitu.
Taijitu.
Y es un diagrama que representa un círculo que se divide por una línea curva de color blanco, negro una parte, formando ese mismo círculo. El primer diagrama que se conoce del Taijitu es obra de Lai Side, que nos tenemos que ir al siglo XVI-XVII, es decir, tiene ya su tiempito. Y curiosamente, el símbolo que hoy conocemos, el actual, su forma dicen que de peces, ¿verdad? Por esos dos puntitos que lleva, donde el negro es la fuerza, el yin, el blanco es el yang, cada uno tiene en el opuesto su color que se contrapone. Las partes blancas y negras lo que simbolizan es la influencia recíproca, las energías presentes en todo lo que nos rodea, que es importante, y que dibujan un recorrido cíclico entre ese yin y ese yang. Luego los pequeños circulitos negros que están ahí, que la verdad es que no es que haya nada que sea muy especial de ellos, no, ni único. Es que en cada lado de la fuerza, estoy como en Star Wars, hay una pequeña parte de la otra parte.
Claro.
En cada fuerza, el blanco y el negro tienen un poco de su antagonista. Y eso está presente en todo, en toda la vida está presente. No hay yin sin yang y no hay yang sin yin. Con lo cual así sucede también en el universo. Dicen que cada hombre tiene algo de mujer y cada mujer tiene algo de hombre. Es decir, está esa fuerza recíproca. La parte buena siempre tiene algo malo y la parte mala siempre tiene algo bueno.
El bien y el mal absoluto no existen en el universo.
Nada, totalmente.
Absoluto, no.
Totalmente.
Es decir, a mí cuando me dicen, yo siempre he hecho el bien. No es posible.
No existe ni el negro ni el blanco.
Es que es más.
Como colores,
si tú haces el bien,
las dos opciones.
Hay veces que haciendo el bien perjudicas algo o alguien. Es que es inevitable.
Claro.
Es inevitable.
Que tú te crees que haces el bien es una cosa.
Fíjate,
hay por ahí incluso una, una hipótesis muy curiosa que dice que si todo el mundo hiciera el bien, alguien saldría perjudicado.
Seguro. Pero estoy totalmente convencido de esa frase. Hija, totalmente convencido.
Al hacer el bien a sí, alguien.
Seguro.
A alguien
pero,
se le estaría
haciendo. Pero porque es inevitable. Porque es inevitable.
Totalmente. Es
eso
así.
Es inevitable.
Es así, es así.
Es lo que podemos hacer el máximo bien posible. Pero no va a evitar que hacerle un
no,
daño
no,
a alguien.
No, no, no.
Desde el punto de, o desde tu punto de vista, lo que considere que es mejor.
Ah, claro,
o,
claro.
Que es el, o que puede ser el bien, pero que también. Es que todo eso es tan relativo.
Por supuesto. Totalmente. Por supuesto, es totalmente. Muy relativo. Luego tenemos la forma de S, que divide ese círculo, que es la forma cíclica del continuo crecimiento. Por ejemplo, si el yang crece, surge el yin. Y viceversa, sosteniéndose ambos ¿en qué? En un ciclo que es eterno. ¿Y qué más? Y se puede concluir que el yin y el yang, como método, es el análisis para clasificar las guías o modelos a seguir en nuestra existencia. Y también, a su vez, tomar con calma la aceptación del universo y la naturaleza del Tao en su totalidad. Por eso hay quien evidentemente cuando sigue una corriente de este tipo muy apoyada en la metafísica indudablemente porque hay quien igual resulta un poco enrevesado pero realmente no, si uno se para a pensarlo tranquilamente es lo que tú comentabas, ¿no? El bien absoluto tampoco existe y el mal absoluto tampoco
no
existe
no.
Que en este mundo no existe una situación negra, 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 ni una situación clara, clara, clara.
Todo es cíclico.
Claro.
Como representa el niño ya.
Y que todo también depende, que era lo que Pilar se hacía referencia, a la perspectiva de la persona. Uh-huh. Si la persona es una persona que es más dada a la negatividad, en una situación mala lo verá mucho más negra de lo que es, pero que realmente tampoco es así. Dicen que todo tiene solución, o como la famosa fábula del anillo del rey, ¿no? Que todo pasa. Todo
así
pasa,
es.
¿No?
Así es.
En esta vida todo pasa. Hasta las circunstancias malas van a pasar
sí.
Y las circunstancias buenas
también
van
también
a pasar.
Van a pasar.
Todo es efímero.
Claro.
Nada es eterno.
Y aquí es donde nos encontramos con la importancia que tiene este tipo de pensamiento. Que va más allá de una simple filosofía. Es un modo de vida también, que no todo el mundo puede cumplir, porque evidentemente el estar en modo bueno siempre, el ser humano, por desgracia, eso no lo puede llevar a rajatabla. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del propio ser humano, que
así
es el hándicap que tiene el taoísmo, la propia naturaleza humana, que puede tender a egocentrismo, que puede tender a avaricia, que puede tender a intereses y que en muchas ocasiones no se hace con maldad, pero lo hace atendiendo a esa propia naturaleza que tiene el ser humano. Y que dicho sea de paso, a diario lo vemos, en todo tipo de circunstancias. Desde Rusia que invade Ucrania, por ejemplo, para quedarse con Crimea, o los niños chicos que se pelean por jugar a la pelota y ya no juega porque la pelota es mía. ¡Hala! Es algo que se lleva desde pequeño.
Hay que decir que el símbolo este no es un amuleto ni un talismán, ¿eh? Que no se utilice como amuleto ni como talismán porque no lo es. Representa una filosofía, una creencia de equilibrio, pero no es un amuleto ni un talismán, ¿eh?
Muy bien. El yin y el yang también te enseña que la vida no es lineal, sino cíclica. Después de cada invierno llega una primavera y tras cada pérdida, si tienes el coraje de mirar, hay una puerta abierta. Porque incluso en las sombras más densas habita la chispa de la transformación y en tiempos donde el ruido parece reinar y la polarización divide, tal vez sea el momento de recordar este principio ancestral.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Tiempo para la interpretación de los sueños que llegan al correo destinado para este fin. Sueños Noche Hermosa, todo junto, @gmail.com. Sueños Noche Hermosa, @gmail.com. En lo que ha hecho Isabel López de Sevilla con un sueño extraño. Se encontraba en un lugar que parecía un parque, pero todo estaba vacío. Los columpios oxidados chirriaban, movidos por el viento. El suelo estaba reseco y agrietado. Había una especie de estanque en el centro del parque, pero en lugar de agua cristalina contenía un líquido color marrón sucio. Olía a tierra mojada y algo más que le revolvió el estómago. Intentó alejarse, pero sus pies parecían que estaban pegados al suelo. De repente escuchó risas. Apareció un grupo de niños de no más de 6 o 7 años, pero sus ropas estaban rotas y sus rostros cubiertos de barro. Se acercaron al estanque de agua sucia y comenzaron a chapotear en él, salpicándole a Isabel y gritando con alegría. El cielo estaba gris, como si fuera a descargar una tormenta. Quiso gritarle a los niños que salieran del agua, que estaba sucia, que no era seguro, pero no le salía la voz. Solo podía observar en silencio cómo jugaban y la sensación que tenía era de mucho miedo.
Bueno, este sueño, extraño, la verdad, tiene dos factores importantes: los niños y el agua. Y los niños y el agua sucia en un parque. Los niños lo que indican son siempre un proyecto que se empieza. Yo lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que me gustan los detalles que da, sobre todo por el tema del cómo era el sitio. Un lugar que era un parque para niños y sin embargo estaba oxidado, viejo. Lo cual me hace pensar que lo que realmente esta persona ha soñado, Isabel, es con algo que supuestamente podría ser un proyecto de algo nuevo, pero que está basado en algo antiguo. Por eso por lo que el suelo está reseco, agrietado, como ya si estuviera bastante usado. Por eso por lo que aparecen esos elementos oxidados, que además chirrían con el viento. Eso lo que significa es que quizá lo que tienes ahora mismo en mente, o lo que quieres volver a comenzar, es porque se basa en algo que ya hiciste en un pasado. Y a lo mejor segundas partes no son buenas. Quizá me estoy adelantando un poquito a la conclusión del sueño, pero bueno, quiero dar algunos detalles más. De hecho, ella dice que escucha risas, aparece un grupo de niños, pero que los niños tienen un comportamiento que no es el mejor, porque se acercan a ese estanque, a ese centro de agua sucia, salpicándose, gritando con alegría. Ella, en ese momento, lo que ve es algo feliz, contento, pero en un contexto que no es feliz ni contento. Un parque oxidado, unos charcos de agua sucia, unos saltos de los niños que se ensucian entre sí, sin embargo los escucha riendo. De hecho, es por lo que todos este tipo de elementos me llevan a pensar en que, en lo que he dicho anteriormente, existe un proyecto que se supone es nuevo, pero está basado en algo antiguo, en algo anterior. Existe algo que quieres comenzar, pero que viene ya de algo que dejaste atrás o que de un ciclo que se cerró. Como si, voy a poner un caso que a lo mejor no es venir al cuento, pero imaginemos que es un negocio que por lo que sea no fue bien, lo tuviste que cerrar, pero resulta que pasado el tiempo vuelve a surgir lo que piensas que es otra oportunidad de negocio exactamente igual, y lo que quiere o lo que te planteas es tratar de volver otra vez a hacerlo. O sea, empezar algo nuevo, pero desde algo que ya dejaste atrás. En cuanto a ese grito que te quería salir, que tú querías dar, pero que no te salía, esa es una interpretación más bien de tu subconsciente. Es la imposibilidad que te pones tú a ti misma para realmente ver eso como algo que no es positivo para ti o que no te vendría bien. Es como si te estuvieras autoimponiendo una especie de límite, de limitación mental, para decir: no voy a pensar que esto es negativo, sino voy a pensar que es positivo, porque a lo mejor la primera vez me equivoqué porque pensé en algún momento que esto no iba bien, que esto es algo que no era bueno para mí. Conclusión, Isabel López, lo que te aconseja el sueño, la respuesta que da tu subconsciente, es: no te metas por ahí, porque lo que decía anteriormente, segundas partes nunca fueron buenas, y ninguno de los elementos que aparecen en el sueño, incluso contando la risa, ninguno de los elementos que aparecen en el sueño me hacen pensar que pueda terminar ese nuevo proyecto de forma positiva. Así que mejor dejar las cosas como está, piensa en otra cosa, plantéate otra cosita y no pienses que por el hecho de plantearte algo distinto vas a perder nada, a lo mejor ganas mucho.
Muy bien, Abel Martín de Cádiz, con un sueño bastante desagradable. Se encontraba dentro de una casa antigua, las paredes estaban llenas de telarañas, de repente, mira, arañas. Vio la primera, era grande y peluda, con unas patas larguísimas. Intentó apartar la mirada, pero entonces vio otra y luego otra más. Con mucho miedo intentó escapar, pero puertas y ventanas estaban cerradas. Se sintió atrapado, fue entonces cuando vio serpientes, se deslizaban por el suelo de madera. Algunas eran pequeñas y delgadas, otras más gruesas y con escamas brillantes. Se quedó paralizado por el miedo, llegó a una habitación donde había una cama, ahí no había serpientes ni arañas. Se subió a la cama y cuando miró hacia abajo vio que también allí había arañas pequeñas correteando por la sábana. Total, que se despertó con el corazón latiéndole con fuerza y una mala sensación que tardó en desaparecer.
Un sueño desagradable, ¿eh?
Ya te digo.
La verdad, ¿eh?
Bastante. Bueno,
yo lo vi ahí leyendo por partes, se lo vi ahí desglosando para que él lo entienda. Porque lo primero, el sueño tiene un componente, yo diría que básico, que son los animales que aparecen en él. Tanto esas arañas grandes y peludas, que a mí me ha hecho mucha gracia, como las telarañas, las serpientes de diferentes tamaños. Y lo primero es que esas arañas de patas largas son símbolo de la manipulación. El peligro de que nuestro amigo de Cádiz pueda estar en un entorno de personas que pueden ser tóxicas. Pueden ser personas que le generan incomodidad o incluso que él en ciertas ocasiones los puede percibir como una amenaza. Y por eso las telarañas lo que van a simbolizar es la dependencia emocional, el sentirse atrapado o estar metido en una situación complicada que no puede controlar y de la que se quiere escapar. Pero esa telaraña es la que te mantiene ahí fijado, ¿verdad? Y esos bichos peludos son los que él concibe o percibe como una amenaza. Que pueden ser personas cercanas, amistades, familia, compañeros de trabajo. Ya, evidentemente, es la persona en función de sus circunstancias personales la que tiene que ponerle nombre o tratar de identificarla. Las serpientes en los sueños son los miedos, son los conflictos. Pero también es la transformación y la renovación. La presencia de serpientes de diferentes tamaños, escamas brillantes, lo que pueden implicar son temores que pueden estar relacionados con el poder, con aspectos personales que pueden también tener una relación con la sexualidad, o incluso esa parálisis de sentirse con ese miedo y que le están generando situaciones desconocidas. Claro está, la persona está atrapada en una antigua casa, con puertas, con ventanas cerradas. Es un sueño como muy opresivo, ¿verdad? Y que es la situación sin salida que ve, en la que está viviendo, y que posiblemente tiene una característica social o una característica emocional donde la solución no es clara y que por las personas que le rodean parece que es que no puede salir de ahí. Cuando él habla de una habitación con la cama libre de serpientes y de arañas, nos está hablando de un refugio temporal, de una zona de confort que tiene y que aunque no está completamente libre de preocupaciones, porque la cabeza es la que siempre va a funcionar, la cabeza es la que no te deja en paz, básicamente. Sí es verdad que los problemas menores afectan. Por lo tanto, lo que le tenemos que decir a nuestro amigo es que está atrapado en una especie de problema, de una relación, que puede ser una relación de amistad, una relación personal, en la que también hay una serie de conflictos internos, que él lo concibe como tal. Incluso él reconoce ese tipo de situaciones, pero que para poder enfrentarse a ella también tiene que tener él la predisposición a huir de esos miedos, dejar de sentirse atrapado, luchar contra, bueno, por la manipulación o la toxicidad de esas personas y considerar en un momento dado buscar el apoyo necesario en las personas que no percibe como un peligro. Con lo cual tiene que salir de esa situación en la que se encuentra, que es complicada, pero que el principal enemigo de esa situación es él mismo, que él quiere salir, pero muchas veces o no sabe salir por las personas que le rodean o no quiere salir por defraudar a alguien. Él tiene que saber evaluar si su bienestar mental y particular o seguir atrapado en la situación en la que se encuentra.
En Huelva, María Serrano soñó que estaba en un banquete, la mesa era muy grande y había queso de muchas variedades y en esa mesa había comiendo personas que estaban fallecidas. Se sentía algo incómoda, luego de la nada encima del mantel apareció sangre, también salía por alguno de los platos y se extendía por toda la mesa. Los fallecidos no hablaban entre sí, estaba todo en silencio, un sueño desagradable y confuso. Se siguió sintiendo mal mucho después de despertar.
Bueno, hay algunos elementos que en el sueño que son especialmente significativos. Lo del banquete no está nada mal, el sueño empezaba bien, sobre todo cuando además hace referencia a una gran variedad de quesos. O sea, algo que celebrar y que además viene de varios frentes, varios elementos positivos, de varias cosas que están bien. Pero claro, el tema se tuerce cuando empieza a ver que en la mesa los comensales ya son personas que han fallecido. Hombre, cabría pensar si las personas fallecidas son familiares. Yo creo que por el tono el que utiliza en el sueño son personas fallecidas pero que ella conoce. O que conocía, y que están fallecidas, pero que conocía. Eso sí que me... El significado ahí pongo un poco entre paréntesis porque podría ser un sentimiento de nostalgia. Sin embargo, aparece otro elemento en el sueño que ya es mucho más perturbador. La sangre. Que aparece en el mantel de la mesa en la cual se supone es una celebración y en los platos. Aquí ya donde mientras que leía el sueño, me hizo torcer el gesto. Decía, demasiados elementos negativos en un mismo sueño, partiendo de un solo elemento positivo, uno solo, la mesa con el queso. Claro, todo esto me hace que estuviera un poco confundido al principio. Consultando con los arquetipos de Jung, de Carl Gustav Jung, que es el que más me suelo consultar cuando me llega un punto como un sueño como este, en el que es tan cortito, pero tan significativo.
¿Te cae mejor?
Sí, me cae mejor. Sí, me cae muy bien. Yo soy muy de Jung. Bueno, pues consultando los arquetipos de Jung en los sueños, me llevó una sorpresa también mayor. Y es que los elementos que aparecen enlazados en el sueño pueden tener dos significados distintos. Uno, una alta carga nostálgica de alguien que ha fallecido, que tiene un especial significado para esa persona, para, en este caso, para ella, para nuestra amiga, y que además esa vinculación emocional era muy fuerte, de ahí que aparezca la mesa, los quesos con la variedad, que además fuera mucha. O bien dos, y aquí donde ya me hacía un fallecimiento inminente. O bien que ha sucedido hace poco tiempo, o bien que ella, hay algún familiar que por lo que sea está muy mal de salud. Y su mente, su subconsciente ya va poniendo por delante este tipo de argumento, no porque sea un sueño compensatorio, ni mucho menos, es un sueño doloroso. El sueño compensatorio sería que viera a este familiar en otro tipo de ambiente distinto. Con lo cual lo que sí es significativo es el dolor que está viviendo, dolor emocional importante, profundo. Y bueno, Si se sintió mucho tiempo después de despertar, mucho tiempo mal, pues lo que significa es que deja una importante huella emocional en ella. El significado que tiene el sueño. Desde luego, si es una pérdida reciente, es un duelo que está pasando tu subconsciente, que a lo mejor durante el día no lo estás pasando tú, lo estás evitando. Y de noche el subconsciente tiene que liberar esa carga. Esa carga emocional tiene que liberarla de alguna forma, con este tipo de sueños además. Y si por lo que sea resulta que tiene un familiar que está bastante mal y que piensa que puede fallecer, bueno, pues fuerza, porque es cierto que según el sueño emocionalmente te deja bastante huella, muy profundo. Sea como fuere, María, pues adelante, ánimo y bueno, a pensar que todo esto es un tránsito y que, como decíamos, tengo el yin y el yang, la rueda de la vida sigue y es un ciclo que no se puede evitar.
Mar Pardo de Málaga. Estaba en la playa, la arena era clara y el agua era azul cristalina. Estaba debajo de una sombrilla. Miré que habían varias personas y cuando miré mejor me di cuenta que eran familiares míos. Estaban sentados en la arena, sin hacer nada y sin moverse. Eso me pareció raro. Luego miré hacia atrás y vi en un camino un coche que no reconocía. Pero me pareció raro que solo hubiera un coche y que tampoco recuerdo el color que tenía. Todo era como en una película pausada, pero en realidad sabía que había actividad, solo que todo estaba en calma y todas las personas estaban en calma. Mi familia también estaba en calma y no pasaba nada raro. Es que no pasaba en realidad absolutamente nada. Bueno, como un cuadro.
Pues un sueño...
Pero con movimiento, ¿no?
Sí, sí, es un sueño tranquilo, tranquilo. No es como el anterior con las arañas peludas de patas largas, ¿no? Pero la playa lo que suele representar es el descanso, es la tranquilidad, es la conexión que tiene la persona con sus propias emociones. Si para colmo la arena es clara, el agua es cristalina, lo que nos está diciendo es que hay paz, hay claridad de idea, hay claridad en su sentimiento, hay claridad en su vida en general, el entorno es positivo, está debajo de una sombrilla, es la protección, el espacio seguro. No tiene preocupaciones más allá de las que puede tener en su vida diaria. Se siente protegida. Los familiares que están, que no hacen nada, que no se mueven, no. Familiares jarrones. Pues lo que también está indicando es la sensación de quietud, de estancamiento en sus relaciones, de estancamiento en el entorno más cercano, que percibe las cosas como si estuvieran en pausa, que no hay cambios importantes, ni para bien ni para mal, que también puede reflejar que las personas con las que ve aparecer puede haber existido o existe en la actualidad un cierto distanciamiento emocional. Esto no es raro, ¿eh? No se tiene que preocupar porque todos al fin y al cabo nos distanciamos, nos acercamos, son ciclos. El coche en el camino sin un color definido, lo que nos habla es de las decisiones, de la incertidumbre, de detalles que suelen reflejarse y que le generan a ella misma confusión y que puede venir derivado pues de esa actitud familiar de conformismo, de no tener demasiada interacción entre ellos. Y claro, la sensación de calma y de película pausada, en realidad no es que las cosas no avancen. A medida que las horas pasan y los días pasan, siempre se va a algún lado. La vida va siempre a algún lado. Pero sí es verdad es que no hay una capacidad de involucrarse del todo en determinadas cosas que quizás necesita o procesar ella o procesar la gente que está a la vera y que aparentemente ese entorno cercano de quietud la que a ella le está generando un clima de incertidumbre, un clima de confusión, que muestra quizás que es un momento en el que ha tomado cierta distancia y lo que tiene que buscar es esas raíces para saber, oye, si es que es una situación permanente o si por el contrario, bueno, se puede deber a algún otro motivo menor, pero que en cualquier caso tampoco afecta a su vida.
Ahora os voy a coger a traición con un sueño que han enviado por WhatsApp de Victoria, que sueña con fantasmas.
¡Ay, qué bien!
Mi nombre es Victoria. Me gustaría saber por qué sueño tanto con personas que han fallecido, sea de la familia, sean amigos, todo. A los pocos días sueño con ellos que están vivos y la relación es de la forma más normal. Muchas gracias.
Bueno, ese de fantasma me lo he inventado yo.
Bueno, pero bueno, en cierta forma...
Bueno, son personas fallecidas.
Uh-huh. Es que no es pero es correcto, ¿no? Cuando dice fantasma, son personas que han muerto, ¿no? Sí. Normalmente, no sé si estará de acuerdo Jesús conmigo, ¿no? son relaciones profundas relacionadas con pérdida y con duelo.
Es nostalgia.
Es nostalgia, claro.
Una fuerte carga de nostalgia.
En otras ocasiones, la necesidad de una despedida o desde un punto de vista psicológico es una manifestación del inconsciente, ¿no? Que simboliza aspectos relacionados con la persona fallecida o incluso, como comentaba, esos sueños compensatorios que hay en muchas ocasiones. Y los sueños compensatorios son muy definidos, porque lo que están haciendo es precisamente eso, compensar la pérdida de la persona que se ha ido.
¿Quieres añadir tú algo, Jesús?
Estoy de acuerdo, no hay que añadir nada.
A ver, ¿qué te da tiempo? Es que casi prefiero, si consideras que estos sueños puedan tener un desarrollo más largo, dejarlo para el próximo mes, Jesús.
Quizá uno de ellos sí.
¿Cuál?
Nos daría tiempo,
el de Beatriz,
sí, daría tiempo, el otro a lo mejor no.
A ver, Beatriz Martín, de Málaga. Anoche soñé algo raro, estaba en una habitación que no conocía, pero me sentía como en casa. En una mesa vieja había un montón de cartas del tarot boca abajo, tenían dibujos como esqueletos y señoras con coronas. De repente empecé a escuchar una canción, era como una caja de música, sonaba un poco triste, miré alrededor para ver de dónde venía, pero no vi nada. Entonces sonó un teléfono, estaba encima de la mesa, al lado de las cartas, era un teléfono antiguo de esos con cable, dudé si cogerlo, pero al final lo hice, no había nadie, solo un silencio raro. Cuando iba a colgar noté algo frío detrás de mí, me giré despacio y vi una figura como transparente, un fantasma, no me daba miedo, más bien parecía triste, como la canción de la caja de música. Me miró fijamente como si quisiera decirme algo, pero no hablaba. La canción seguía sonando bajito, el teléfono seguía estando en silencio en mi mano y el fantasma seguía ahí mirándome. Fue como si todos esos objetos y el fantasma estuvieran conectados de alguna forma. Luego me desperté.
Es un sueño largo, sin embargo tiene un significado que puede ser más bien cortito, se puede resumir perfectamente y lo va a entender. Lo que le pasa a nuestra amiga es que tiene algo, Beatriz, algo que pasó en su pasado, del cual necesita conocer por qué ocurrió lo que pasó, las cartas del tarot boca abajo, y sobre todo lo que le trae hasta ahora mismo es una especie de elemento de conexión, que es el teléfono, con ese fantasma triste y esa música, que la música es elemento fijador del sueño, no es un arquetipo propiamente dicho, no es un elemento, porque cuando escuchamos un sonido, los sonidos son fijadores, no son interpretables, con lo cual Beatriz, lo que el sueño te está tratando de decir es que tienes en tu subconsciente algo, una cuenta pendiente emocional con algo que te ocurrió en el pasado, y que con esas cartas boca abajo del tarot, aunque ves esos arquetipos, ese esqueleto, necesidad de cambio, esas mujeres con la corona, algo potente, el potencial femenino, de alguna forma necesitas o sanarte tú a ti misma, dejando ese hecho atrás, porque no vas a conseguir nunca saber la conclusión del mismo. O bien, si tienes a alguien interesado, o que haya sido un testigo, o que esté dentro del ajo, que puedas preguntar, hazlo.
Isabel López de Sevilla, Abel Martín de Cádiz, María Serrano de Huelva, Mar Pardo y Beatriz Martín de Málaga, gracias por haber compartido vuestras experiencias más íntimas. Estas son oníricas, evidentemente. Le enviaron sus sueños a suenosnochehermosa@gmail.com. Tú puedes hacer lo mismo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.